Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Como ya nos hemos plantado en el 15 de mayo, día de San Isidro, enhorabuena a la gente de Madrid, y en un lunes, por fin ya es lunes, en el que, digamos, siguen bajando las temperaturas, o las temperaturas empiezan a marcear y algún agua en la parte norte de la península cae de forma agradable. Esperad que alguna de las tormentas han sido en forma de granizo, se ha llevado algún cultivo, eso no es nada agradable, pero habrá que esperar que ahora el resto de la península a lo largo de la semana tenga algún momento particularmente húmedo, otros territorios también de España. Después del fin de semana, a ver, información de servicio público. Pedro Sánchez no ganó Eurovisión. Repito, Pedro Sánchez no ganó Eurovisión. Viene a aclararlo porque es que, claro, este palomo blanco, a través de uno ve los medios de comunicación públicos por ahí y de verdad, bueno, ya si lee el CIS, pues parece que es que él ha conseguido conquistar en dos días la Casa Blanca, el festival musical, las elecciones autonómicas, las municipales del 28 de mayo, en fin, ¿qué decirles de todo ello? Pero hablando de Eurovisión, por cierto, no hubo Eurovisión, no sé, pues seguramente es lo que es. La verdad es que la representante de Televisión Española es una dignísima artista que me defendió maravillosamente bien. A mí me pareció correctísima, llena de entusiasmo. Pasa que eso es lo que es y se vota como se vota. Y mira que lo ha intentado Televisión Española tocando muchas veces teclas muy diferentes, incluso hasta algún mamarracho que otro. Pero, tampoco hay que pensar que es que nos va a la batalla de Lepanto en eso. Eurovisión es así, y hay mucha gente, mucho país y mucho artista bueno también. Yo les decía que la Eurovisión lo ganó una sueca con pinta de Eduardo Manos Tijeras y que nuestra posición es la que es, pero que en España la campaña electoral ayer tocaba, se desataba en torno al asunto nuclear, que realmente ha ocupado la campaña en estos últimos días. ETA le ha dado una patada al tablero de las elecciones, literalmente. Tienen razón muchos líderes locales cuando dicen, oiga, que de lo que hay que hablar es de Valladolid, o de Sevilla, o de Retuerta, o de, yo qué sé, de cualquiera de las poblaciones y de los problemas que tenemos y de cómo los vamos a... Y es así. Pero también es cierto que ya se ha instalado en la política española, ahora de repente, es como cual si se hubiera descorrido una cortina y se hubiese visto algo que llevaba ahí pues toda la legislatura. Ahora lo contaba Carlos Dávila. Adolfo Araiz, uno de los miembros de Batasuna, de ETA Batasuna, que fue el ponente fundamental de la llamada ponencia Oldartzen del año 1995. ¿Qué decía esa ponencia? Que había que socializar el sufrimiento, es decir, que no había que atentar exclusivamente sobre militares, guardias civiles, policías, no. Eso había que ampliarlo a políticos, periodistas, a todos los estratos de la sociedad, socializar el sufrimiento. Bueno, Adolfo Araiz está en las listas. Adolfo Araiz ha sido el que ha negociado los presupuestos de Navarra con María Chivite. Y a ninguno de esos les ha dado particularmente ningún asco. Ninguno. Sánchez ahora ha empezado a decir, después de estar un par de días de tapadillo, pues a nuestro Kennedy de mercadillo, nuestro pequeño Kennedy, no le quedó más remedio que hablar desde la Casa Blanca en una comparecencia en solitario, porque Biden no le acompañó. Le dedicó un minuto y sin preguntas. Y Sánchez dijo que todo lo que es legal, no todo lo que es legal es decente. Cosa que ya sabíamos. Que es como estar en misa y repicando. Porque si le parece indecente, podía hacer lo mismo que Aocha ha hecho otras veces, movilizar al Consejo de Ministros, al Constitucional, a la Fiscalía General, a quien haga falta para frenar. Porque además, aceptar sin más que es legal equivale a renunciar a evitarlo. La Ley Orgánica 6/2002 del 27 de junio prevé en el apartado C, en su artículo 9, se lo he contado antes, lo siguiente como causa de ilegalización de partidos como Bildu: incluir regularmente en sus órganos directivos o listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios y bla, bla, bla. Es decir, si de verdad a Sánchez le indigna que Otegi quiera poner de alcaldes y concejales a 44 terroristas con 7 asesinos, con incontables delitos, lo tiene muy fácil: utilizar la ley. Oiga, lo hizo de manera espuria para imponerle a Ayuso un 155 sanitario. Lo ha hecho para intentar arruinarle a Moreno Bonilla con Doñana. Para trasladar etarras de cárcel, para darle las llaves de su celda al PNV. Para indultar a Junqueras y a otros 8 condenados por el Supremo. Es decir, para Sánchez la ley existe cuando quiere ayudar a un amigo o hacerle la vida imposible a un rival. Y ahora se trata de ayudar a un socio, que es Arnaldo Otegi. Punto más, no hablemos más. Luego todos los varones que se presentan ahora a las elecciones, pajes, lambanes, estos, los otros, efectivamente pueden decir que esto les parece indecente. Y seguramente es cierto, se lo parece, porque les conozco y sé que son así. Pero con eso seguramente no basta. Es decir, hay que cruzar líneas rojas y no hay equidistancias posibles. O se está contra Bildu o se está con Bildu. Esto no es, en fin, ¿cómo se lo podría? No es un accidente ni un fenómeno meteorológico imprevisible. Es la culminación de lo que te dijo en público: presos por presupuestos. Oye, hay una muy interesante columna en The Objective de Antonio Caño. En donde, claro, lo que se dibuja en España ahora mismo, si usted atiende a muchos medios, es que el CIS pronostica la victoria del PSOE. ¿De qué manera? ETA y Bildu están perfectamente integrados en el sistema democrático. No es necesaria, por ejemplo, cita previa en la Seguridad Social, lo dice el ministro del ramo. La telebasura, pues hombre, es necesaria para la convivencia y distrae, entretiene a la clase trabajadora. Cada cual puede elegir su sexo en España y bueno, y todo eso. La izquierda ha inventado un mundo paralelo, creyéndose sus propias mentiras. Es esa, y también, pues eso, la falsa pacificación de Cataluña con falso diálogo, el abrir una guerra imaginaria contra Franco, contra, pues yo qué quiero, los empresarios, contra la prensa, contra el Poder Judicial, maquillar todas las cifras posibles. Y sin embargo, a lo mejor cuando llegue el recuento de votos, el momento del recuento de votos, comprobamos que son más los que viven fuera de esa realidad alternativa, quienes se acuerdan más de las víctimas del terrorismo que de las víctimas de Franco, quienes no están todos los días en guerra permanente con el fascismo, ni con el otro sexo, ni con quienes se sienten cómodamente españoles y no cómplices de los que detestan a España, los que saben que no hay nada gratis, que hay que esforzarse para el futuro, es decir, los que viven en la realidad. A lo mejor, como dice este artículo de Caño, Resulta que luego cuentas las papeletas y son más los que viven en la realidad que en esta fantasía permanente inventada por este individuo y todos los que le rodean. Bueno, eso lo veremos dentro de unos cuantos días. Pero es buena la reflexión, merece detenimiento.